Seguimos conversando con el director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía. Cuando se destinan una cantidad grande como esta de dinero, me imagino que bueno, que se activan protocolos de estudio también por parte de la OPP, de los datos que son mandados por las intendencias, y a partir de ahí calcularán ustedes cuál es el monto. Me imagino que eso no se reparte de forma... le vamos a dar lo mismo a cada uno para que no se me ponga celoso el intendente. Depende siempre de las necesidades, depende siempre de los objetivos de cada intendente.
Y las extensiones de los departamentos, sí,
claro,
¿no?
También. Ahí hay un conjunto de reglas sobre las cuales se reparte, entre otras cosas, porque si no existiesen, los líos serían interminables, ¿no? Imagínense ustedes un gobierno de un partido, 13 intendencias con intendentes que son de la oposición, sería muy difícil repartir. Así que hay reglas de juego acordadas, es decir, de cuánto, de qué proporción le toca a cada uno. Después discutimos, que bueno, que a mí me podría tocar un poco más, un poco menos. Después discutimos siempre, a mí me debería tocar un poco más porque me pasó algo excepcional, pero hay una base. Hay una base de reparto que está establecida y hay una base de acuerdo sobre cómo se puede gastar. Por ejemplo, en la caminería, para reacciones de mantenimiento. Bueno, los intendentes tienen que decirnos cuáles son la lista de caminos sobre las cuales piensan actuar, avisarnos con anticipación de que van a actuar en esos caminos y nuestros funcionarios luego verifican que efectivamente los trabajos planificados se hicieron. Hay sistemas de software geográfico, inventarios viales que permiten manejar todo eso tramo por tramo de la vialidad departamental, o presentan proyectos a la OPP, la OPP los analiza, los costea, ve la razonabilidad de esos proyectos y los lleva a lo que nosotros denominamos la Comisión Sectorial de Descentralización, una comisión que integran 6 ministerios y 6 intendentes y que es la que en definitiva aprueba y da el visto bueno a los proyectos que pueden ser ejecutados. A partir de allí, otra vez, la intendencia ejecuta, nuestros funcionarios verifican de que la obra se realizó y se van liberando los fondos con todas las garantías del Tribunal de Cuentas, de auditoría, que son necesarias, ¿no? Es decir, hay todo un mecanismo porque son cifras bien importantes de dinero. Ustedes fíjense que en el caso de las intendencias del interior del país, la mitad de la recaudación proviene de... las hacen las propias intendencias y la otra mitad de los dineros los reciben por parte de transferencias del gobierno nacional. Y eso termina sumando para las intendencias del interior alrededor de 1.000 millones de dólares al año, ¿no? Es decir, la mitad desde el gobierno nacional, la mitad recaudación de contribución inmobiliaria, patentes, impuesto a los remates, etcétera, etcétera, ¿no?
Estos 2.600 millones de pesos solamente puede...
Una partecita,
una,
¿no?
Una parte, exacto. Bueno, esta cantidad de dinero... ¿tiene que ser destinada solamente a daños que haya provocado estas últimas temporadas? ¿O puedo yo, intendente, usarlo en algo que dejé para atrás en mi gobierno y bueno, me llega este dinero y lo
deposito
acá? No,
este es un dinero que está habilitado para gastar en el correr del 19. Nosotros lo que decimos es, está habilitado para atender los daños de la emergencia. Estamos hablando con algunos intendentes. Hoy yo lo hacía con el presidente del Congreso, el doctor Marne Osorio, es decir, bueno, valoremos cuáles son los daños efectivamente imprevisibles, ¿no? Es decir, cuáles son aquellos daños que si no hubieran ocurrido, y tengámoslo en cuenta. Es decir, a medida que vayamos gastando el dinero, vamos a ver si el dinero que tenemos es suficiente o no, porque hay que ajustar la capacidad de obra. No es cuestión de decir, tenemos todavía 2.600 millones de pesos para gastar. Gastemos 2.600, cuando estemos acercándonos al final, discutamos nuevamente a ver si nos quedan cosas sin hacer. Porque esto es como en cualquier casa, ¿no? Es decir, cuando hay un hecho extraordinario... hay que cambiar las prioridades. Es decir, bueno, si uno tenía que cambiar la heladera, pero resulta que se empezó a llover la cocina, es decir, bueno, primero tiene que tapar la gotera y después la heladera. No puede hacer las dos cosas a la vez porque, bueno, porque no se puede, porque ni siquiera es posible técnicamente hacerlo, ¿no? Es decir, no cuenta ni con máquinas ni con tosca.
Exacto, y en ese sentido la OPP tiene un desafío muy grande, ¿no? Que es repartir o ver cómo invertir estos fondos públicos. Y yo sé, tengo entendido que ustedes trabajan mucho en el interior del país o trabajo de campo. ¿Cuál es la receptividad de las personas que viven en el interior, que a veces realmente en nuestro país somos bastante ombliguistas de Montevideo.
Bueno, es decir, el reclamo, hay una brecha histórica entre Montevideo y el interior, que en el cual la gente del interior efectivamente tiene menos oportunidades, tiene menos posibilidades de estudiar, de acceder a la salud, de acceder a un conjunto de beneficios que dan las ciudades, que dan las aglomeraciones, ¿no? Sí. Que da la cercanía entre la gente. Y bueno, la tarea de las infraestructuras del OPP es generar esos acercamientos. Nuestra experiencia en este periodo ha sido que en aquellos lugares donde hay municipios, la gente ha visto cambios sustantivos en su calidad de vida, en su mejora, porque cuando además de disponerse de los fondos, se disponen de estructuras institucionales que son capaces de saber exactamente qué es lo que precisa la gente, qué es lo que le cambia la vida, allí mejora mucho, ¿no? Por eso el desafío es ir y ver, es ir y estar, y que en cada uno de los departamentos se puedan ejecutar y promover las acciones que son necesarias para ese departamento. No se puede ir con una raviolera y decir, bueno, todo esto es por 18, todo esto es por 19, ¿no?
Entonces, estas son personas que van desde aquí, desde la OPP Montevideo, o tienen, porque, ¿qué pasa? No todos los departamentos tienen las mismas necesidades.
No.
No todos los departamentos tienen la misma idiosincrasia y no todos los departamentos producen lo mismo, ¿verdad? No. Entonces, ¿tienen algún referente del departamento que trabaje con ustedes? Para porque una cosa es ver las cosas desde Montevideo, y eso lo sabemos todos que es así, y otra cosa es estar en el lugar, ¿verdad? O ser del lugar.
Sí, sí. Bueno, primero nosotros tratamos de escuchar y de escuchar mucho, y de recibir las propuestas por parte de los intendentes, por parte de los municipios. Por eso decimos, acá son proyectos que presentan las intendencias, que presentan los municipios, que nosotros analizamos y acompañamos. Después tenemos referentes territoriales, distintos programas. Tenemos en algunos departamentos, tenemos aquellos que saben más de caminería, en otros departamentos sabemos aquellos que saben más de temas de desarrollo, en otros tenemos gente que sabe más de lo que podríamos decir, bueno, las cuestiones de la equidad territorial, la brecha, el acceso a los servicios, porque como tú decías, una cosa son los departamentos de 33, Cerro Largo, Rivera, otra cosa son los desafíos de Salto, u otra cosa son los desafíos de Durazno o de Florida, ¿no? Es decir, bueno, la caminería, el funcionamiento de la caminería adecuada en Florida es muy importante, ahí hay que estar presente poniéndole un ojo en forma permanente. En Salto, la producción hortifrutícola es importante y por lo tanto hay que estar atento a los requerimientos de la producción. Pero en 33, en Cerro Largo, bueno, la pobreza es todavía de los departamentos donde está más presente, con lo cual requiere otro tipo de acciones que le permitan a la gente acceder a oportunidades, acceder al sistema de salud, acceder al sistema educativo, mejorar en necesidades básicas insatisfechas, de otras características que, por ejemplo, lo que podría ser en Colonia. Colonia, los desafíos están en Juan Lacase, son desafíos vinculados con el turismo. Entonces, bueno, cada departamento requiere respuestas distintas para ir convergiendo a que los uruguayos, bueno, nazcan donde nazcan, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades.
Año electoral, ¿cómo juega en los tires y aflojes políticos el papel de la OPP?
Y bueno, es un año difícil donde uno tiene que ser respetuoso de esos procesos. Es esperable que en los últimos meses del año la gente esté preocupada en pensar el futuro. Nuestra obligación entonces es decir, bueno, poner en valor lo que hemos hecho y poner, alternativas hacia el futuro. Acá hay cosas de la descentralización que tienen que mejorar, que tienen que profundizarse. Hay cuestiones de la participación ciudadana que deben profundizarse. El Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley en ese sentido al Parlamento. Son de esas cosas las que hay que trabajar previendo el 2020 sin dejar de hacer las cosas que hay que hacer en el 19, porque uno no puede parar en el año electoral, porque es una quinta parte del tiempo, sino que paran después. cuando hay cambio de gobierno, otra vez eso empieza, tarda unos meses en volver a funcionar. Así que a veces cuando uno reprocha, dice, oh, ¿cómo trabajan en el año electoral? Lo que pasa en el año electoral es cuando viene la locomotora funcionando con todo el ímpetu. Muchas obras para terminar. En los próximos días habrá que empezar a firmar el contrato, por ejemplo, la construcción de una residencia universitaria en Tacuarembó, o los contratos para hacer el paseo costero en Paysandú, o se abre la licitación de las obras del Real de San Carlos en Colonia. Es decir, en estos días seguramente están terminando obras en Barrio Artigas de Tranqueras. Tenemos en los 19 departamentos acciones importantes que van a requerir de todo nuestro trabajo en el 19, ¿no?
Bien.
Muy bien. Pedro Apesteguía, director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, muchas gracias por esta visita.
Gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.